posta que me pasase sencillamente para que a mi vez anuncie a Irina Hauser, que ya tiene un reportaje. Irina, te escuchamos.
Hola Mario, buenas tardes a todos y todas. Venimos contando y siguiendo muy de cerca la búsqueda de Facundo Astudillo Castro, este chico desaparecido desde el 30 de abril, cuando salió de su casa en Pedro Luro. Vamos teniendo cada vez algunos detalles más sobre distintas posibles participaciones de la policía en su detención para verificar si tenía permiso de circulación. Y luego algunos relatos que se van presentando algo dudosos sobre lugares donde estuvo o donde pudo estar, patrulleros a los que pudo subir. Y finalmente contamos el hallazgo de un cuerpo el fin de semana pasado en una zona de Rías, en una zona donde además sube y baja la marea con mucha facilidad, un cuerpo que es un cuerpo esquelético y un dato muy elocuente, que es una zapatilla muy cerca, a unos 30 metros de ese cuerpo, una zapatilla que todo indica pertenece a Facundo Astudillo Castro y que estaba en un estado de conservación bastante más bastante mejor que el cuerpo, digamos, ¿no? Y hoy estamos en comunicación con Cristina Castro, su mamá. Hoy cuando la llamé, me dijo que estaba trabajando, y la verdad que me sorprendí, porque no sabía que Cristina seguía trabajando en esta circunstancia, y la voy a saludar, y justamente preguntarle un poco esto, cómo la va llevando, y cómo es que hace para trabajar cada día. Hola Cristina, buenas tardes. Irina Hauser te saluda.
Hola Irina, buenas tardes. Que cómo hago, yo soy una laburante, laburé toda la vida, yo vivo de mi trabajo, mi trabajo me genera energías, me ayuda a sobrellevar todo esto, me ayuda, divido los tiempos entre buscar a mi hijo, estar con mis nietas y seguir trabajando, si bien mis jefes me han propuesto, las jefas me han dicho que me tome el tiempo que sea necesario, yo he decidido que no sea así, que mi cabeza tiene que estar ocupada, tengo que seguir viviendo y tengo que seguir tratando de tener todas las fuerzas posibles para enfrentar lo que se nos viene.
¿De qué trabajas, Cristina?
Trabajo en una estación de servicio hace 13 años.
¿Y siempre viviste ahí en Pedro Luro?
No, yo soy originaria de San Juan, nací en Chimba, San Juan, y a los 12 años nos vinimos con mis padres y mis hermanos a Pedro Luro, y bueno, yo me enamoré de este lugar. Si bien estuve en Bahía Blanca mientras estaba estudiando, volví para criar mis hijos acá, porque este era un lugar de paz, de tranquilidad, donde los chicos van a la escuela en bicicleta, son pueblos, donde los chicos van caminando, acá no tenemos transporte de colectivo, nos conocemos todos. Sabemos quién es la mamá de quién, qué hace cada uno, de qué vive cada uno.
¿Y cómo convivís con la incertidumbre? Que un poco me lo dijiste, ¿no? Pero por ahí hay algo más.
Yo tengo, la sigo teniendo la esperanza de que Facu aparezca un día por la puerta y me diga, bruja, acá estoy, y no tener que ir a reconocer unos huesos. No vivo con este dolor, el dolor de perder un hijo me acompaña a mí desde muy jovencita, no es de ahora, ahora se ha hecho mucho más grande.
¿Por qué decías esto? ¿Porque perdiste otro hijo?
Sí, yo enterré a mi hijo cuando tenía 16 años, nunca lo pude sacar de neonatología. Para mí Facundo era un logro inmenso, porque a él sí lo pude sacar de neonatología después de pelear 3 meses, después de que pasó tantas cosas. Era mi milagro, decía yo, y hoy me han arrebatado ese milagro.
¿Cómo recibiste esta noticia del hallazgo de este cuerpo que se va a estudiar? ¿Y cómo fue? Porque vos además fuiste al lugar, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia?
Yo siempre le he dicho a mis abogados, yo he estado presente en cada rastrillaje, en cada allanamiento que se ha hecho, en cada marcha, en cada cosa que se ha hecho por mi hijo, yo he estado presente. Y siempre les pido lo mismo, así como ese día, a mis abogados principalmente, desde el minuto uno les dije, a mí no me mientan, ellos me hablan con la verdad, así cruda, desnuda, yo decido si me duele o no, yo decido cómo reacciono o no. Cuando Luciano me llamó, yo estaba trabajando, me dijo, Cris, tengo algo que decirte. Y le dije yo, no me mientas, la verdad. Me dijo, se encontró un cuerpo. Le digo, ya agarro mis cosas, agarré mis cosas y 5 minutos después me estaba pasando a buscar el abogado y nos fuimos con Luciano hasta ese lugar. No me dejaron ver, era muy de noche cuando nosotros llegamos el día sábado, volvimos de madrugada, el día domingo estuvimos muy temprano ahí. No me dejaron acercarme hasta que no llegó la gente de antropología forense. Yo tenía que ver esto, tenía que comprobar que eran huesos, que eran restos humanos y que podía ser mi hijo. Uno como mamá se cae, se quiebra, pero tiene siempre puesto el poncho de mamá y el poncho de mamá no te lo podés sacar para algunas cosas y para otras no. El poncho de mamá lo lleva siempre. Tenía que ver esto, tenía que estar como he estado en todo, tenía que estar para ver y... sí no he permitido que me acompañara ninguno de mis otros hijos porque no me perdonaría que quede en la retina de mis hijos grabado algo así como lo que yo viví. Ellos tienen una imagen de Facu que quiero que conserven toda la vida, que no vean eso.
¿Esta zapatilla que apareció la encontraste vos? ¿La identificaste vos?
En la zapatilla estaba con la suela para arriba. Nosotros la vimos que estaba ahí al lado de la cinta, había un vallado de 30 metros y habían vallado la gente de antropología más adentro sobre el cuerpo encontrado. La zapatilla estaba justo abajo de la cinta de 30 metros, que ellos habían vallado de noche y no la habían visto. Nosotros nos dijo el forense, ustedes pueden estar acá, y nosotros la vimos, entonces avisamos como estábamos con José Pérez, el jefe de la Policía Federal, el subcomisario José Pérez, dice, le avisamos, ahí hay una zapatilla, no la podíamos ver, estaba muy limpita, estaba muy bien acomodada, así, arriba. Entonces José Pérez avisó y le pusieron un numerito y la gente de científica de la Policía Federal le puso un numerito y le puso una banderita ahí, le tomaron fotos y... Sí, seguimos trabajando. Nosotros no nos dimos cuenta cómo era la zapatilla hasta que terminaron de levantar el cuerpo, hasta que empezaron a levantar las cosas que estaban alrededor. Lo último que se levantó fue esa zapatilla. Cuando la dieron vuelta, ahí sí me quebré mal, porque es la zapatilla de mi hijo. Yo estoy acostumbrada a verla en mi casa miles de veces, esa zapatilla. Y estaba tan intacta, la habían puesto ahí. Estaba intacta la zapatilla está intacta, está a 100 y pico de días, como sabemos, con la posición en que estaba la zapatilla, la sal la hubiera corroído, la sal la hubiera desteñido, la zapatilla no estaba desteñida, no estaba corroída, estaba intacta, eso fue un mensaje, como diciendo, tomá, acá tenés, acá te dejé tu hijo, déjate de joder, Dolió muchísimo, ya te digo, cuando yo vi esa zapatilla me quebré, lloré, estaba Virginia, Virginia que mi hijo la ha titulado hace mucho tiempo su otra mamá, Virginia también se quebró, supo en el mismo momento que era la zapatilla de Facu, igual que yo, tan acostumbrada a verlo entrar con esas zapas, inclusive cuando Facu se las compró con Dani, tenían el hijo de Virginia, tenían los dos las mismas zapatillas, la diferencia es el talle, que Daniel calza mucho más que Facu. Y cuando fuimos a identificar todo esto, cuando ya lo habían levantado y estaban tomando acta, le pedí que si la podían poner derechita y yo puse mi pie al lado, porque mi hijo calza lo mismo que yo, y dije, es la zapatilla de Facu. Sin duda alguna, la zapatilla de Facu. Después, cuando ¿cómo? Llegué a mi casa, la comparé con la foto, la última foto de mi hijo, le encuentran espaldas a un patrullero. En esa foto, si ustedes la agrandan, se van a dar cuenta a simple vista que Facundo no tiene la zapatilla izquierda, tiene solo esa que encontramos nosotros, la zapatilla derecha. La zapatilla izquierda no está, él no la tiene. No se ve en la foto. Él está con
es la foto que él está al lado del patrullero de espalda.
Exacto, de espalda. Ustedes se agrandan esas fotos, se dan cuenta enseguida que Facu tiene puesta solo la zapatilla derecha. La zapatilla izquierda no la tiene. Y que está todo revolcado. Una persona que va por ruta caminando no está todo revolcado, no está todo sucio. Está esposado. El chico este, en sus audios que se han podido descargar, porque ellos han borrado absolutamente todo, el oficial Sosa, dentro de su estupidez, su ignorancia, quizás decía su compañera, ¿viste cómo salí fachero en la foto? Y nosotros enterarnos de todo esto es un golpe tremendo, enterarnos de los audios que han podido descargar, de la burla todo el tiempo de esta gente. Es una tomada
Sosa de pelo. Es uno de los policías que participó de la
de esa detención. Le labraron un acta y lo dejaron seguir. Entonces vos contestime a mí, ¿por qué mi hijo está con una sola zapatilla y está todo revolcado? Si ellos lo dejaron seguir.
¿En ese momento fue que te llamaron a vos?
Sí, a mí me llamaron a las 10:30 de la mañana, avisándome para certificar el domicilio de Facundo.
Claro.
Si a mí no me avisan de esa certificación, yo ni siquiera me entero que mi hijo se estaba yendo. Yo desde ese momento llamé a Facu muchísimas veces, en ningún momento me contestó Facu. Entonces Facu estuvo detenido y le habían sacado su teléfono porque Facu jamás dejó de contestarme una llamada. Nunca. Si hay algo que les tengo prohibido yo a mis hijos es que saben que me preocupo y que si yo los llamo, ellos tienen que atender, estén haciendo lo que estén haciendo. Y Facu no me contestó. Cuando Facu me llamó a mí, era la 1:33 de la tarde. Todavía tengo registrada su llamada en mi teléfono. En ese momento Facu me dijo, mamá, vos no tenés ni idea dónde yo estoy. Yo lo empecé a retar, que se iba a llenar de multas, que estaba rompiendo la cuarentena, que estaba volviendo con Dayana, que era algo que habíamos discutido miles de veces. Y en ese momento Facu me dijo, mamá, vos no me vas a volver a ver. Y se sintió un ruido, pero rarísimo. Por eso es que yo pedía el rastrillaje este en Mayor Buratovich, donde yo buscaba el teléfono de mi hijo. Decía yo, si él lo rompió, tiene que haber partes acá. Tiene que haber algo. Cuando yo me paré en Buratovich, yo supe que a mi hijo le habían hecho algo malo en este lugar. Sentí eso tan oscuro y tan negro dentro mío. Sentí, ustedes no tienen idea lo que yo sentí en ese momento. Mi intuición de mamá decía, mamá, búscame que estoy acá, búscame acá, acá me pasó algo. Y desde ese momento empecé a ver las cosas de otra forma. Vi como un oficial de la policía, un subcomisario de Mayor Buratovich, prácticamente me echaba. Me había puesto 5 patrulleros en la entrada impidiéndome la entrada al pueblo, a Mayor Buratovich, que me decía, vos tenés que seguir, porque ahí aparece el oficial Xiomara Flores, que dijo haberlo levantado en su auto de civil, ese auto que ha sido requisado por los perros, y ningún perro marcó su auto. Si mi hijo hubiera estado ahí, en ese auto, con la toma de olor de los perros hubieran marcado que mi hijo estuvo en ese auto y ningún perro lo marcó. Sí marcaron los patrulleros, marcaron la parte donde estaba Facundo parado en la foto, los perros la marcaron, porque quedó su esencia, su olor, su no sé qué, que sienten los perros ahí. Y también marcaron el patrullero, donde dice González, el oficial González, que es el último actor de esta obra tan, tan trágica que me quisieron vender a mí. El oficial González, llegando a Teniente Rigone, salió y me dijo, yo a tu hijo lo paré porque recibí un llamado de unas personas que me dijeron que había un chico caminando por la ruta, tu hijo no tenía documento, me mostró una licencia de conducir, sabía de memoria la dirección de Dayana, yo como les pregunté a cada uno de ellos qué hizo mi hijo, y él me dijo, yo delante de todos, de la gente de K9, de la gente de Defensa Civil, de la gente de los bomberos que estaban rastrillando ese día, me dijo, yo vi cómo se alejaba y vi cómo se iba hacia Bahía Blanca. Cuando leo la declaración de este señor, dice como ve claramente que mi hijo se estuvo en una Duster Oroch color plata. Cuando describe la ropa, ni siquiera la ropa que Facu llevaba puesta. Cuando yo me acerco a ese señor tenía, me hizo sentir una vibración horrible, yo sé que está mintiendo. La oficial Flores nunca lo pudo haber dejado en Teniente Origones a la 1:30 de la tarde. Y esta mujer en su declaración dijo que mi hijo le pidió que no me avisara a mí, que me había levantado, y me va a estar llamando 3 minutos después, justo de Teniente Cristina, Origones, donde no hay señal, no hay señal de ningún teléfono. Todos me mintieron. Cuando yo hice la denuncia acá en Pedro Luro, porque ya había que hacer la denuncia, y la insistencia de los amigos que no les quisieron tomar la denuncia a Facu, cuando yo hice la denuncia, del día uno a mí acá en Pedro Luro me dijeron, señora, usted no necesita abogado, usted no necesita ningún abogado, y me boludeaban, y nada, que apareció un testigo que lo vio allá, que lo vio acá, todos los testigos se fueron cayendo uno a uno. Yo sabía que a mi hijo ellos le habían hecho algo malo, y todos me estaban mintiendo.
Cristina, ¿qué esperas ahora de la autopsia?
Espero que revele cómo murió mi hijo, porque yo sé que los restos que llevaron son los restos de Facu. Espero que revele cómo murió mi hijo para poder poner tras las rejas a todos estos sinvergüenzas que nos mintieron en la cara, al señor González mostrándome una foto del teléfono diciendo que mi hijo circulaba sin documento, y cuando abren la nube de la oficial Curruinca, aparece la foto del DNI de mi hijo de ambos lados. En todo momento me mintieron. Desde acá, desde Pedro Luro, cuando yo ofrecí la denuncia, en todo momento me dijeron que mi hijo circulaba sin documento. Y aparece la foto del documento de mi hijo y los mensajes diciendo, Janita, no te preocupes, nosotros no hicimos más que cumplir con nuestro trabajo. Nadie va a saber
qué pensás,
nosotros.
¿Qué pensás que pasó, Cristina?
Yo creo que mi hijo reclamó sus derechos. Facundo militaba en Jóvenes por la Memoria y sabía a la perfección sus derechos. Tanto hostigamiento que habían tenido por parte de la policía mientras estaban acá en Jóvenes por la Memoria. Yo creo que él reclamó sus derechos, si a alguien no le gustó que las personas tengamos derechos. Yo creo que, como acá dicen, acá se sabe, lo canta el pueblo, lo cantan todos los pueblos. Se sabe que con Facundo se les fue la mano, como dicen ellos, porque hubo un comentario salido desde la misma policía, con el pibe se les fue la mano. Sí, con el pibe se les fue la mano, pero siguieron mintiendo, siguieron encubriéndose. Yo estuve 100 y pico de días para encontrar restos que todavía no sé, hasta que no esté la confirmación del ADN, si es mi hijo. Me he tenido que enfrentar no solamente a un subcomisario resguardando restos óseos encontrados en un basurero en Mayor Buratovich, me he tenido que enfrentar a un intendente que no está basureado, no está tratado de narcotraficantes acá en Villarino, un intendente que nunca estuvo, la única vez que se dignó siquiera a preguntar mi número de teléfono fue cuando venía a Berni, porque si no, no lo hace. Me he tenido que enfrentar a un Berni que dice que su policía no hizo nada malo, que él no encontró nada raro, nada extraño en todo esto. Cuando en
¿Con
30 Berni de abril...
hablaste cara a cara?
No, nunca se acercó él a hablar cara a cara conmigo. Yo te cuento cómo fue. El señor Berni me llamó un día y me dijo, yo, señora, usted a su hijo se lo voy a entregar vivo y se lo voy a entregar bien. Al otro día estaban haciendo un mega super rastrillaje en Bahía Blanca, donde dio con resultados negativos. Nosotros sabíamos perfectamente que Facu no había llegado a Bahía Blanca. Él sí se entrevistó con su gente de Mayor Buratovich, con la policía. Cuando él terminó las entrevistas con su gente, él me llama nuevamente, yo estaba con la gente de Asuntos Internos en mi trabajo, que habían venido a hablar conmigo, y el señor Berni me llama y me dijo, señora, si usted quiere que la policía bonaerense se retire, se retira. Y no era que yo le estaba pidiendo que se retiren, se lo estaba exigiendo la justicia federal. no era que yo se lo estaba pidiendo de caprichosa o porque se me antojó a mí, se lo estaba exigiendo la justicia federal. En ese momento, cuando el señor Bernie termina de hablar conmigo, me dice, lo siento mucho, señora. Me dijo, me voy a quedar en la zona para poder hablar con usted. Nunca tuvo esa entrevista conmigo, jamás.
¿La fiscalía y el juzgado te recibieron?
El fiscal lo vi cuando fui a hacer la denuncia. En ese momento el fiscal quería llamar a Caminada, que es el jefe de la policía bonaerense. Me dice, si Caminada los aprieta, van a decir dónde está el pibe. Fueron las palabras textuales del fiscal Luciano Martínez. Nosotros le dijimos que nosotros queríamos hacer la denuncia. Me dijo, bueno, se van a tener que presentar como querellantes. Cuando nosotros nos presentamos como querellantes, y asimismo la CPM acompañándonos como querellantes, nos tomó la denuncia el fiscal Luciano Martínez. Desde entonces no le volví a ver la cara. Cuando yo volví a ir a Bahía Blanca, tengo que hacer 120 kilómetros para llegar a Bahía Blanca. El señor Urtiano Martínez se fue a volar en helicóptero. Ni siquiera tuvo la decencia de quedarse porque yo hice 120 kilómetros para verlo a él, como para atenderme. Desde entonces no lo he vuelto a ver más que por un Zoom en una recusación. No lo he vuelto a ver. Recuerdo la percepción ese día que yo fui a Bahía Blanca. Me atendió una señora de la fiscalía, me preguntó, lo primero que me preguntó, ¿por qué haber buscado a Leandro Aparicio como abogado? Y yo de Leandro Aparicio no puedo decir absolutamente nada más que darle las gracias. Y es un ser enorme, inmenso, de una bondad tremenda.
Eso te quería preguntar, ¿quiénes te están sosteniendo? ¿Quiénes te sostienen y te ayudan a mantenerte en pie en este momento?
Mi familia, mis abogados, que son dos seres maravillosos que gracias a Dios ha tenido la vida para cruzarse conmigo, los amigos de Facu, la gente de Facu, nosotros nos mantenemos unidos entre todos, sabiendo que la pelea es grande, estamos enfrentando un gigante, un sistema corrupto por donde se mire, pero sabemos que con la verdad vamos a llegar lejos. Sabemos que todas las personas que nos mintieron y que hemos ido descartando uno a uno, peleando contra testigos puestos, testigos falsos, policías que nunca dijeron ser policías, testigos que han quedado imputados a causa de esto. ¿Entiende?
Cristina, ¿te va a recibir finalmente Alberto Fernández la semana que viene?
Así es, tengo una entrevista con el señor presidente.
¿Qué esperas de eso?
Yo no espero nada de nadie. Sí, tengo que hablar cara a cara con el señor y decirle lo que a nosotros nos ha pasado. Siempre lo dije, no entiendo la justicia, a mí la política no me gusta. Pero Facu era un peronista. Él sí. A mí la política no me gusta, sinceramente no me gusta. Pero sí tengo que hablarle a este señor de todo esto. Y creo que también es justo y necesario decir que él, cuando él me decía, mamá, él nunca más tiene que ser nunca más, y yo no entendía, hoy me pongo en la piel cuando él me decía, él nunca más tiene que ser nunca más. Y hoy estoy peleando por eso, porque nunca más sea nunca más. Nunca más desaparecidos en democracia. Todo por lo que él peleaba, hoy peleo yo. Hoy sigo su lucha, sin pensarlo, sin quererlo, sin esperarlo, porque esto no es algo que nosotros pidiéramos. Es algo que nos tocó, que la vida nos puso, y de lo cual nos vamos a tener que enfrentar.
Cristina Castro, gracias por esta comunicación. Te mandamos un abrazo muy fuerte desde Gente de a Pie.
Gracias a vos, Irina. Hasta luego.
Hasta luego, un abrazo. Hablábamos con Cristina Castro, la mamá de Facundo Astudillo Castro, desaparecido desde el 30 de abril. Se hará una autopsia la semana que viene para ver si el cuerpo encontrado cerca de Bahía Blanca es el suyo. Cristina espera esos resultados, nos cuenta que tiene el pálpito de que es el cuerpo de Facundo, y terminaba recién la nota con una reflexión impactante, ¿no? Facundo era un peronista, tenía una lucha, pero nunca, nunca más. A ella no le gusta la política y está tomando esa lucha hoy, tomando la posta involuntariamente. Mario.
Gran reportaje de Irina, gran personalidad de la mamá. Irina, un beso. Gracias.
Beso, Mario.